¿Cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos al cuarto programa de Todos Fuimos Técnicos, este programa de fútbol de la red de podcast de Dealer Choice, y esta vez ya con un campeonato del mundo que está llegando ya a los últimos partidos. Nos está dando unas emociones fuertes, muy fuertes, demasiado fuertes para mi gusto, pero que bueno, ya tenemos las semis definidas y vamos a hablar un poquitito en el programa sobre lo que nos pareció en los cuartos de final. Lo que nos está pasando con la selección a todo el país, estamos todos como locos, queremos ya que llegue el próximo partido, no queremos perder más tiempo analizando y sobreanalizando lo que pasa, porque tampoco nos interesa, solo queremos que gane. Así que estamos con una ansiedad tremenda, pero también, bueno, vamos a recorrer los otros cuartos de final, que también fueron muy buenos. Tenemos unas semis de lujo prácticamente, después vamos a hablar un poquito sobre lo que significa eso, pero bueno, antes de avanzar me encantaría presentar primero a mi lugarteniente, el señor Nico Villarino. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando este campeonato del mundo?
¿Qué onda, Chaju? Bueno, yo bien, por suerte, acá, tranquilo. El mundial me trata mal, lamentablemente me trata mal, pero bueno, yo espero que me sigan cerrando el orto, nada más. Me da un poco de pena que no hayan escuchado el programa anterior todavía, porque lamentablemente todavía no salió.
A esta altura bueno, no, pero seguramente creo, cuando escuchen este.
Claro, pero bueno, yo creo que despotricar contra ciertas personas evidentemente logra resultados favorables. Aunque sí, ellos tampoco, aunque la gente de la selección no nos escuchó, salvo que alguno le haya mandado el link del drive con el archivo piloto. Pero nada, yo espero que me sigan cerrando el orto, nada más. O sea, es lo único que necesito.
Hay mucho run run pidiendo salidas, entradas y demás de determinados jugadores, pero la realidad es que, bueno, el que tiene la batuta es Scaloni y hay que confiar en él, tiene experiencia de sobra. Yo la verdad que confío ciegamente. Él debe ver a los jugadores, debe saber. De hecho, dijo en la conferencia de prensa que había pensado en cambiar a algunos jugadores, pero que los jugadores le dijeron, no, nosotros vamos y la bancamos. Vamos a ver qué pasa con esta semifinal, ¿no? Así que sí, ojalá que nos siga tapando cerrando el orto. Yo coincido 100% con eso. Y vamos a presentar también a Rulo, que hablando de criticar a los jugadores, no sé si vos tenés un preferido o querés algún cambio, ¿cómo viene la cosa?
A ver, primero, bueno, obviamente, buenas a todos. Y han sido días realmente mirando a la selección esto. No existe partido tranquilo, como bien dijo Nahue al principio de esto, y se ha estado sufriendo bastante mirándolo. Después, yo soy de los que mantiene dentro de todo cierto grado de optimismo respecto a la performance de alguno y que otro, aún de los que más problemas vienen teniendo, qué sé yo, ya vamos a ahondar más obviamente, pero los delanteros que no venía dándose tanto el gol y las llegadas, y ayer se dio recién en tiempo suplementario todo. Pero mantengo cierto optimismo, con alguna excepción por ahí de respecto a un señor que viste la camiseta número 7, pero bueno, la mayoría...
estamos todos de acuerdo con eso.
Sí. La mayoría los vengo bancando y apreciando bastante, y además, al final de todo hicieron el trabajo, que es lo que importa.
Bueno, apareció el 9, ¿no? Eso es importantísimo. Y después apareció el otro 9, pero el 9-9, el titular, apareció ayer para salvarnos y para definir, que eso es importante. Bueno, Nau, ¿qué opinás de lo que estamos hablando? ¿Tenés también la impresión de que el 7 tiene que tener algún tipo de reemplazo?
¿Cómo anda la banda? se le robé a Nico un poquito la frase que venía tirando él. ¿Sabés lo malo, Chaju, de uno de ver lejos el sufrimiento que ya va a llegar? Porque cuando les dije que esto iba a sufrirse siempre, lo malo de saber esto es que no mitiga el sufrimiento, uno sufre igual, así es la vida, solamente estás viendo que va a llegar la bala. De Paul, qué decirte, a mí no me disgusta mientras juegue los minutos que viene jugando, un poquito menos tal vez, pero creo que es un tipo que sabe salir rápido de la expresión, entonces me... Por ahora, y además lo banca siempre a Messi, qué sé yo. Si Messi lo quiere ahí 60 creo minutos...
Es el primer cambio.
Sí,
es el Sabemos primer cambio. Que va a tener 60 minutos o 50 minutos de buen rendimiento, pero cuando se empiezan a cansar me parece que la selección lo sufre mucho. Ha pasado eso. Entonces ahí sí, es como que hay que reaccionar un poquito más rápido ante eso. Sabemos que va a venir, bueno, ya tengámoslo preparado. digamos, ¿no? Porque ha pasado que, bueno, de hecho el primer gol es de, bueno, después lo vamos a hablar, no importa.
Sí, sí, tranquilo.
Para hablar del partido de Argentina vamos a tener largo y tendido. Pero bueno, ya se fueron muchos equipos de este campeonato y solo quedan 4, ¿no? Y esos 4 equipos ya están en semifinales, pero han tenido que realizar un esfuerzo prácticamente sobrehumano para poder llegar a esa instancia y tenemos lo que hablamos de las semifinales de lujo, es porque, bueno, el plan del pelado Infantino ha funcionado. Sí. Recuerden que es la primera vez que en el campeonato del mundo hay un, digamos, un diagrama de cuadro específicamente programado por la FIFA para que los 4 primeros puestos del ranking FIFA, en caso de ganar sus grupos, como efectivamente pasó, en este caso serían Argentina, Francia, España e Inglaterra, en caso de ganar sus grupos no podían cruzarse hasta semifinales, ¿sí? Entonces, las semifinales están conformadas por primera vez por el 1, el 2, el 3 y el 4 del ranking FIFA, en este caso por un lado es Francia, España, y por el otro lado es Inglaterra, Argentina. Así que creo que le cerró a Infantino de una manera pero maravillosa el cuadrito. Parecía como que, o sea, había mucha sorpresa, pero en las semifinales llegaron los que originalmente querían que lleguen, ¿no?
Y te agrego, Chahu, si hablamos del ranking del top 4, está bien que siempre en Europa como que suman puntos a lo falopeado, porque sí, porque pintó, pero si... Lo coherente sería que Argentina esté primero y Francia segundo en el top ranking. Y te da un cruce Argentina-Inglaterra, que es el 1-4, Francia-España, que es el 2-3. Le salió redondo al orden infantino.
Exacto. ¿Qué es lo que pusieron en el cuadro? Entonces el 2 y el 3 se cruzan en semis y el 1 y el 4 se cruzan a... No, es realmente una locura. Es una locura infernal. Pero bueno, la semifinal que tenemos del cuadro de enfrente es Francia-España, que para tener esa semifinal tuvieron que jugarse 2 partidos de cuarto de final. Por un lado tenemos a Francia con Marruecos, que es el primer partido del que vamos a hablar. Yo les voy a dar mi impresión, como siempre, y después abrimos para que todos opinen. En un partido que yo esperaba mucho, yo le tenía confianza a Marruecos porque pensé que le podía hacer frente. Yo estaba convencido que si lo llevaba a penales se lo ganaba, porque el arquero que tiene Marruecos es una bestia atajando penales. Lo que vinimos diciendo en el programa de que Paraguay había dado con la tecla para que Marruecos pueda controlar a Francia, en el primer tiempo más o menos como que funcionó. Pero me da la impresión de que en el segundo tiempo se le empezaron a deshilachar las costuras a Marruecos y no pudo sostener. Yo pensaba que también podía atacar más de lo que lo atacó, de lo que realmente Marruecos atacó a Francia. Es como que no pudo hacer su juego. Me parece que la ausencia del 9 titular, porque no pudo jugar, estaba lesionado, le impactó bastante, pero bueno, no sé cómo lo vieron ustedes. Yo la verdad que pensaba que podía ser un partido más parejo. Al final Francia lo terminó resolviendo 2-0. Mbappé estaba bastante nervioso, porque aparte había errado en penal. Antes de darles un poco la palabra, me gustaría decir una cosa, ¿no? O sea, Mbappé tiró un penal, le cobraron el penal. El penal es medio dudoso, pero es un penal de VAR, ya está, listo. De última parece que lo engancha con la pierna, ya está, no importa, es penal. De hecho, tardaron bastante en revisarlo porque tenían la duda de si no se había tirado. Finalmente es penal. Lo patea, se lo ataja Bono y después empieza a quejarse de por qué tardaron tanto en darlo, qué sé yo. Hermano, con la categoría que sos, no podés llorar tanto. Messi erró 2 penales hasta ahora y en ninguno de los 2 penales se puso a llorar como está llorando. Está muy llorón Mbappé, no sé qué le pasa. Está nervioso, no lo sé. No sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí me parece muy raro en un jugador con su categoría que tenga que andar llorando, que se demoró la decisión del juez y por eso erró el penal. Es muy raro, muy raro.
Yo entiendo también que un poco es el tema de lo difícil que es en este contexto de presión, ¿no? Muchas veces Francia es un equipo que mal, a pesar de que haya sido, haya jugado las últimas dos finales del mundo y ahora esté por jugar una tercera semifinal consecutiva, es un equipo que en este mundial tiene una dependencia sobre lo que hace Mbappé mucho más alta que en mundiales anteriores, ¿no? Y hay un peso individual más fuerte en él. Porque si bien obviamente jugó un mundial muy bueno en 2022, hasta la final era el equipo donde Griezmann era el motor del equipo, donde el mediocampo, digamos, se carreaba, por decirlo, ¿no? En término gamer, lo que hacía Francia, y de repente este no es el año. De hecho, no tiene el mediocampo. Francia juega con cuatro defensores, cuatro delanteros y dos tipos en el medio que corren. No un mediocampo en sí. Entonces,
que tratan de agarrar pelotas y distribuir un poco el juego, ¿no? Nada más, pero no mucho más que eso. No necesitan mucho más tampoco para ganar partido, te diría.
Claro, pero fíjate que así todo se nota en este tipo de partidos, ¿no? A ver, Francia, hasta que no hizo el gol, le costó bastante generar juego, ¿no? En esa primera hora de partido no tuvieron muchas ocasiones claras porque Marruecos se cerró bien atrás, lo hizo prolijo, lo mismo que les había pasado con Paraguay. Y tomó nota claramente Marruecos de ese partido, que dijo: mirá, si Francia no le pudo patear prácticamente a Paraguay durante 70-80 minutos hasta que los paraguayos estaban todos cansados y perdiendo, nosotros también podemos hacer lo mismo, y bastante bien lo cumplieron. El problema que tuvo es que, uno, no pusieron un 9, que eso tengo todo un rant respecto a por qué no pondrías a tu 9 suplente y pones un extremo por la mitad de la cancha.
Ah, claro, pero, verdad.
Claro, sí, está bien, Saibari se perdió por lesión, pero lo pusieron el Canús de 9, que es un extremo, en su vida jugó por el centro del campo, no sabe qué tiene que hacer ahí en el mano a mano, un desperdicio total.
Estaba como perdido, es verdad, estaba como perdido, y cuando iba para arriba no sabía, es como que no se sentía cómodo, obviamente.
Sí, totalmente, y después que, bueno, cuando jugás así, a defenderte en ese lugar, corres el riesgo de que un jugador se invente una genialidad y te la clave de afuera del área. Es lo que hizo Mbappé en el primer gol. Y Mbappé es el tipo de jugador que en una de esas se da media vuelta, se acomoda en una fracción de segundo y te la clava con comba en el ángulo del segundo palo y nada que hacer.
Sí, o sea, aparte fue un golazo. Fue un golazo tremendo. Bueno, y en reglas generales es así. Yo dije, bueno, de última le puede llegar a empatar, porque tampoco le venía mal un gol al partido, porque descomprimía un poco, Francia tampoco, pero muy 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 errático también Hakimi en los centros, en los tiros libres. No, ni siquiera pudo aprovechar la pelota parada Marruecos, porque aparte tuvo varias, tuvo 4 o 5, y no la pudo aprovechar tampoco, pero no la pudo aprovechar no porque Francia defendió, rechazó, porque no ejecutaron bien los tiros libres, ni siquiera los corners. Una cosa muy extraña.
Sí, creo que ahí lo que más se notó es Hakimi, lo comieron los nervios para mí, porque hoy es un jugador de mucha calidad, también es un defensor lateral y yo entiendo que en Marruecos es el mejor jugador del equipo, pero
sí,
no deja de ser un defensor lateral y hay cosas que exceden sus capacidades. Los centros de los tiros libres.
Sí, esa es la clásica, de, bueno, soy el líder del equipo y bueno, tengo que hacer más de lo que comúnmente haría en el PSG, ¿no? O sea, es así.
Sí, totalmente. Lo mismo le pasó, lo decíamos cuando estábamos viendo el partido. Era flashbacks del Mundial de 2022, que Canadá todas las pelotas las pasaban por Alfonso Davies, que es un lateral izquierdo. Y tipo, no puede jugar de enganche un lateral izquierdo. Pará, ¿entendés?
No.
Perdón, para hacer una pregunta. En mi opinión, y a ver si concuerdan ustedes, Paraguay para mí defendió mejor que Marruecos igual, ¿eh?
10 veces mejor, sí.
Porque, el total de las cosas sí, creo que sí, pero el planteo fue el mismo y creo que Marruecos tomó notas de ahí, ¿no? Dijo.
Tipo, si vos ponés un arquero que no sea Bono ahí, hubo 2 o 3 que sacó muy al ras, que una de Mbappé, una de Doué, que tranquilamente podría haber sido el gol y el partido se abría.
Sí.
Implosionaba el equipo.
Sí, bueno, sacó tres bolas que eran gol de una, sí.
Y lo otro que tenía para aportar nada más del partido, que más que del partido es como el torneo de Mbappé, cómo se nota con él, con Jude, con Vini cuando estuvo en el torneo, creo que fue el mejor de Brasil, cómo se nota que separados brillan, ¿eh? Tipo, los juntás a los tres y son tres chabones que claramente quieren ser los tres protagonistas. Claramente los tres quieren ser los que menos corren, claro, para poder tener un poco más la batuta ofensiva. Pero cuando son las estrellas, son los más diferenciales del mundo. En ese sentido, no podemos negar que Florentino la pegó en las contrataciones. Ahora el tema es que cuando lo juntas, ya no pega tanto.
Y es un tema. Es el tema clásico de las estrellas que juntas tienen egos que chocan, ¿no? Y después, bueno, ahí ninguno quiere bajarse de ese lugar y nada, esa gestión es difícil. A veces no, contraer a los mejores no es suficiente. Primero tendés que formar un equipo y después ver cómo lo potenciás, pero sí, es verdad.
Y necesitar a alguien, Nico, que pueda gestionar los egos.
Ahí está, bueno, justamente. Bueno, pero Carleto, ¿qué le pasó a Carleto? Bueno, pasa que faltaban estrellas ahí, ¿no?
Claro, ¿qué? Ahí gestionó el geriátrico. ¿De qué me estás hablando?
Claro, claro, Casemiro. No, Dios mío.
Por eso,
es el medio de Brasil. Si trajo al abuelo Simpson, al topo, cualquiera.
Por eso, para mí también es tan histórico la MSN, ¿no? La de Messi, Suárez y Neymar, que los tres tenían muy en claro que el mejor era Messi. Y en el momento, sí, en el que uno dijo, no sé si el mejor hoy en día es Messi, se fue al toque al PSG. Y bueno, terminamos con la historia.
En Brasil tenías, era el abuelo Simpson, Dumbledore, el profesor Xavier, estaban todos. Claramente Xavier, Neymar, ¿no? Silla de ruedas, siempre lesionado, se entiende.
Qué barro, pobre Neymar, pobre Neymar. Y bueno... Ahí ya lo tenemos a Francia, que se fue solito, ya está. Mbappé está ahí con... está engelado y está siendo el goleador junto con Messi del Mundial en este momento.
Es el único equipo al que le tengo miedo real hoy.
A Francia sí, sí. 100%. Sí, yo no lo veo igual imposible, pero... ¿sabes lo que pasa? Bueno, ahora vamos a hablar de Argentina. Yo no lo veo imposible, pero si tienen un buen día te pintan la jeta, sí. Te pintan la jeta.
Ahora igual primero tienen que jugar contra el que viene siendo su papá estos últimos años prácticamente.
Exactamente.
Ay, eso es lo que vamos a hablar. Sí.
Exactamente. España 2, Bélgica 1. Un partido... ¿Qué decir? Todo bien con España, pero qué manera de... Nau lo dijo en un momento. ¿Qué partidazo? ¿Cómo fue, Nau?
¿Qué partidazo era el que pensé que iba a haber? No esta mierda.
Bueno, Dios mío, ¿cómo duermen los partidos? Por favor, te sacan la pelota, se defiende, pero Dios.
A diferencia del España-Portugal, que también dijiste eso y que creo que tenías toda la razón, vamos a darle un permitido a Bélgica, en este caso como uno de los participantes del Bodrio, porque sí. Esta semana para Bélgica, o sea, si existiera la ley de Murphy, ¿no? Murphy es belga, claramente, porque todo sí, lo que les podía salir mal, debuta, o sea, contra Estados Unidos, ponen por primera vez en el doble 5 Nana, juega los mejores 10 minutos de su vida en la selección y se rompe los ligamentos. Están por jugar contra España, calentando en la previa, se le tira a Tielemans, el capitán y figura del equipo en el torneo, y no puede jugar. Minuto 70 estás empatando 1-1 y se te lesiona Courtois, que es uno de los 4 mejores arqueros del mundo. Dale, boludo.
Eso fue claro. La lesión de Courtois fue lo que terminó de decidir el partido. De hecho, cuando mete el primer gol España, el empate de Bélgica no lo veía venir nadie. De hecho, tuvo esa, entre comillas, suerte de... fue un gol, digamos, pero una vez que se va Courtois, Dios mío, dije, ya está. ¿Qué más le podía pasar a Bélgica en este partido para perder? O sea, un poco ahí también hubo suerte.
¿Qué sí. más le podía pasar? Que el arquero suplente, que venía siendo el arquero más regular, uno de los arqueros más regulares o el más regular de la Premier, de repente se manda una cagada por primera vez en el año. Es porque Lamen venía atajando, yo que sigo al United, increíblemente, muy seguro siempre, no se le escapa ninguna. Acá no solo se le escapa, que digo, puede pasar, porque viste, hay muchos arqueros que han hablado de la pelota, pero se levanta a una velocidad que es a la velocidad a la que después hablamos de que el Dibu tiene 30 McDibus o 30 hamburguesas de mostaza. Tan lento se levanta.
¡Huevo, Dibu, huevo!
Sí. Huevo, sí, como fibra, le salió huevo, a fibra. Chica del egipcio. Sí. Dios mío. No, bueno, pero eso
igualmente,
es verdad.
Pero... cuando pasa el error, no me pueden decir que no se les puso automáticamente la cara de Karius. ¿No pensamos todos que iba a pasarle de vuelta? Fue un momento tipo...
Y un poquito a mí me preocupa, espero... A ver, no soy hincha del United, ni soy hincha de Bélgica. Sí, me daría pena por Lammens, digo, que espero que sea algo de lo cual él se pueda reponer. Porque este tipo de cagadas a veces te afectan un montón. O sea, sí, en, en su cabeza...
En un Mundial, sí.
Hoy, 12 sí. de julio, en su cabeza, su selección se quedó afuera de un Mundial por su culpa. Que no les quepa duda. Exacto. Que en su cabeza es así. Y eso
que
para
no solo arquero... es en su cabeza, sino es en TFT, estamos diciendo lo mismo. O sea.
No, bueno, exactamente. No, pero aparte sos directamente responsable, porque una cosa es cerrarte un gol siendo un delantero, de que podría haber entrado o no, como el caso de Palacio, ponele, en el 2014, era por abajo. Y otra cosa es haberle habilitado al delantero para que convierta un gol porque vos diste un rebote mal. O sea, es completamente tu responsabilidad, olvídate. O sea, no te lo sacas más de encima, es muy difícil.
Y como para condimentar más la última bala de lo que seguramente... 3 de cada 4 nenes belgas tienen de ídolo o a Courtois o a De Bruyne o a Lukaku, y
claro,
este era su último mundial.
Ya está.
Y un datito, sí, de color: lo del 2014 no es culpa de Palacio, es culpa de que vino la hija de puta de Merkel y la nuestra estaba tipo, ay, es que a mí nada más me gusta Paredes porque se ve lindo, o alguno de esos, o el Pocho la Bessi, la concha de tu madre. Dale, ahora sí, pues, sí.
¿Por qué salió con
eso? Porque me acabo de decirte eso y me acordé que hija de puta la odio.
Pobre Pocho hizo los mejores 45 minutos de su carrera en esa final.
Tampoco
jugó, jugó muy bien el Pocho Lavezzi.
Tuvieron bien, tampoco fueron tan increíbles. Dejemos. Sí, no nos subamos a la motito del cebador de mate. Pero.
Y está. bueno, al final, digamos una cosa, todo bien con España, porque está recuperando su juego. Obviamente que, vuelvo a reiterar la máxima que siempre digo, la España de la Eurocopa no existe más, ¿sí? Esta España es una España mucho más terrenal, que mueve la pelota mucho más lento, que tiene el mediocampo más lento. De hecho, el equipo no arranca con Pedri, ¿sí? Hay un gran indicador ahí por parte de la fuente. Y el segundo gol lo mete en el minuto 88, ¿sí? O sea, ¿sí? Y del rebote, obviamente, gracias al arquero de Bélgica.
Ojo.
Entonces, sí.
Perdón, esto que decís, que no me parece a tu menor, el no jugaron con Pedri de titular. Uh-huh. Igual sí se notó que, no por Fabián, que fue el reemplazante, no, Fabián es un jugador relativamente. Tuvo una Eurocopa fenomenal, pero es el único. O sea, fue una excepción realmente esa Eurocopa de Fabián. En realidad, normalmente sí, es un jugador mucho más terrenal, mucho más. Bueno, sí, mediocampista que aporta, sube, baja, pero sencillo. Y lo que sí se notó, que para mí es el punto destacable en este partido, si bien viene teniendo un gran torneo, se lo vio a Dani Olmo mucho más suelto de lo normal. Jugó para mí mejor partido de él en la Copa y se notó en los dos aspectos, o sea, en el ofensivo e inclusive también en el de presionar y recuperar, números así como súper sencillos y simples, pero en lo que estuvo en cancha, ¿no? Porque no jugó los 90 minutos Dani Olmo, 41 pases de 42, o sea, solo robó uno en todo el partido, de 6 duelos ganó 5, sí, tuvo 5 recuperaciones de pelota. El gol de Fabián, que es el primero, viene de un remate de él, que queda el rebote de Courtois servido para Fabián. O sea, sí, estuvo realmente presente en todas las etapas de juego. Y eso es el tipo de jugador que tiene esa chispa de definir partidos. Está bien, no es obviamente una de las grandes figuras del Mundial, pero...
No. Es que es un jugador a mí que me encanta. De hecho, sí, siempre rindió en la selección, tanto en la Eurocopa como ahora en el Mundial, como se está viendo. Y es un jugador que no usa tanto de la fuente. Bueno, salvo ahora que lo está poniendo más, pero no en lo que fue eliminatorias, lo que fue la Nation League, no lo ponía tanto de titular. Pero es un jugador que a mí me encanta porque rinde mucho en la selección y a nivel ofensivo sobre todo. Sí, coincido plenamente. Y en definitiva, bueno. España termina cerrando su actuación. Leía el otro día en Twitter, llegan por segunda vez a semifinal, y leía un argentino que posteaba, ¿vieron cómo estaban festejando llegar a semifinales? Parecía que, no sé, que Digo, pero no pueden comparar la pasión que le metemos nosotros con la pasión que tienen los europeos, ¿no? Tienen otro tipo de sentimientos, o sea, están contentos, sí, llegaron a semifinales, buenísimo, pero no van a matar a la vieja porque llegaron a semifinales del mundial, sí, o sea, seamos buenos.
Puedo,
si es verdad, sí,
sincerarme, esto va a caer en TFT, no lo pienso decir en voz alta de acá hasta que termine el mundial.
Uy, uy, uy.
A mí España e Inglaterra me dan el mismo nivel de miedo que me dan Francia. No les voy a mentir. Por distintos motivos, ¿eh? Tipo, uno tiene Mbappé, está todo bien y te puede resolver el partido. Ahora, esta España me hace acordar mucho a la de 2010, en el sentido de que la gente se acuerda, piensa en la España de 2010 diciendo, claro, jugaban una barbaridad. Vos si ves los partidos, no eran tanta barbaridad lo que jugaban, pero te ganaban los partidos. Siempre aparecía un Puyol, aparecía alguien. Iniesta tuvo un mundial de mierda para mí, pero porque tenía una lesión también. No es que. No,
yo estoy de acuerdo con que perfectamente puede salir campeón España, ¿eh? No estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que en comparación con el equipo de la Eurocopa,
sí.
Está un escalón por debajo, nada más que eso.
Es que eso le pasó también con la Eurocopa 2008, porque también era un mejor Torre, un mejor qué sé yo, y ahora les pasa lo mismo, que están jugando un poco peor. Tienen a uno de sus volantes cansado, uno que juegan que es su extremo estrella, de repente viene una lesión como es Lamine y se va a ir creciendo mientras más pase el mundial. Entonces, es entre eso, Francia con las figuritas e Inglaterra que tiene una selección que de repente pone huevo por primera vez en no sé cuántos años, el nivel de cagado que tengo es el mismo para las tres. Dicho esto, voy a cerrar eso acá.
Te puedo asegurar también que ellos tampoco están cómodos jugando con Argentina. Ninguna de las tres. No, ninguna de las tres quiere jugar con Argentina. Ninguna. Pero bueno, sí tengo que decir que yo quería que ganara España. Porque considero que, primero, que es una semifinal de la puta madre. Y segundo, que me parece que España en los últimos años fue un grano en el ojete para Francia. Y creo que es un equipo que le pone las cosas difíciles. No sé ahora qué pasará, porque Francia viene muy alto, España viene recuperando, pero la realidad es que cuando se enfrentan, son dos selecciones europeas, y la verdad que son partidos aparte, me parece, porque tienen sus reglas. ¿Viste cuando decís, cuando jugás, no sé, las eliminatorias o la Copa América entre nosotros, y ya sabemos cómo juega Colombia, cómo juega Ecuador? Bueno, creo que acá pasa un poco lo mismo, y ya medio que lo tiene medio de hijo España a Francia. Así que va a ser un partido recontra interesante, no sé cómo la ven.
Y acá estaba buscando que de los últimos cinco partidos, no, de los últimos seis partidos ganó cuatro España, sí, y claro, solamente ganó dos Francia. Yo, para mí, sigo pensando que España, obviamente, bueno, es que lo venimos pensando desde el octavo, cuarto, y si siguen pasando, no sé cómo, necesitan un poco que Lamine empiece a... mucho más para este partido, va a necesitar que Lamine... Lo que hace intentando.
Ha jugado. Lamine ha jugado partidazos contra Francia.
Sí.
Ojo.
La Nation League. Y recordemos el golazo que hace de media distancia.
No, en la Euro. Bueno. El de la Euro es una locura. Igual ha mejorado también. O sea, este último partido contra Bélgica, creo que es el partido en el que más encarador se lo vio hasta ahora en la Copa del Mundo. Tuvo. Sí. Creo que era 6 tiros, 2 al arco, tuvo 8 o 9 intentos de gambeta, estuvo mucho más de buscar, de plantarse, ¿no? Y obviamente también depende quién tenés enfrente, en parte fue porque los laterales izquierdos de Bélgica, tanto de Kuyper, que fue el titular, como 6 que entró en el segundo tiempo, los dos la pasaron re mal, porque no solo lo tenían a Yamal, sino que lo tenían a Pedro Porro, que estaba jugando encendidísimo. Dato real, Pedro Porro le ganó todos los mano a mano a los dos laterales de Bélgica. Todos.
No, igual lo de los laterales de España en este mundial.
O sea,
los laterales de España es tremendo.
Pero
tenés a alguien así brillar, si tenés a alguien así brillar para Yamal, también es más fácil porque tiene a alguien que le está dando todos los espacios en ese caso.
Sí, pero para lo que yo quiero cerrar con esto, yo voy a necesitar de este partido de Lamine que lo que él genera, que no es poco obviamente, y soy muy fan del extremo que no para de intentar el uno contra uno, que es algo que La gente cuando se queja aquello, cuando Garnacho ha empezado acá que jugó 10 mano a mano y perdió 8, yo como, está bien, pero prefiero que siga porque los dos que pasa son los dos que te pueden dar los 3 puntos. Y acá yo necesito que Lamin empiece a... que esos intentos generen la asistencia, generen un gol, porque va a ser un partido que si él no logra acaparar mucha atención,
no,
es que
si no rompe él va a ser muy difícil que le ganen a Francia,
y va a ser muy fácil que si en el momento que tal vez le corten un circuito es un pelotazo largo a Mbappé, a Dembélé, a Olise, a Doué, todos los hue que se te ocurran, y no los paran. Es que va a ser muy jodido.
Yo coincido, me parece que es vital que Lamine levante. Más que nada porque a España le falta gol. Le falta mucho gol. Y vos podés tener la pelota. Pero si tenés un equipo como Francia, que de 4 situaciones te va a meter 2, va a ser jodido. Entonces, Lamine es uno de los que puede. Es como un catalizador de gol para España, Lamine Yamal. ¿Sí? Entonces, si se enciende, es la carta para ganar el partido. Está claro.
Con 18
Nico,
años.
Te noto callado. Sí, bueno, es un fenómeno.
No, que es un crack. Yo estoy pensando que si hablamos por necesidad, de que necesitamos cada uno, y bueno, yo fantasío, ¿viste? Yo tiro fantaseo, como se diga. Yo le tiro ahí, yo puedo decir tipo, ay, tengo unas ganas de que Lamine se ponga como loquita y les gane, pero también quiero que sobre el final del partido pase algo y le explote una arteria en una pierna, algo por la final, ¿viste? O sea, si vamos a hablar de qué necesitamos cada uno, qué sé yo, te puedo decir eso.
No, sí, después de la final hablamos en el otro programa, vamos a ver quiénes llegan a la final, ¿sí?
Yo tengo una, bueno, claro, pasa que ves es adelantarme a los hechos. Exacto. Pero yo tengo para mí está todo basado en un triángulo que está tipo Argentina, Francia y España en ese triángulo, y es tipo este le gana a este, este le gana a este, este le gana a este, y va tipo así, ¿entendés?
Entonces, yo necesito que pase España. Inglaterra, pero yo necesito que pase España, Inglaterra. Ah, vos necesitas que pase
España. Está bien. No, pará, escúchame. Yo te entiendo lo que vas a decir, pero me voy a adelantar ahora. Ganen o mueran el miércoles, ¿se entiende? O sea, no me importa. Después lo vamos a hablar bien. Después lo vamos a hablar bien. Pero ganen o mueran.
Igual.
Ganen o mueran.
Bien. Listo, vamos a cerrar la primera semifinal y vamos a la otra. Está bien, sí, está claro. La otra semifinal claramente es Inglaterra-Argentina.
¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo?
Ganen o mueran.
No, la semifinal.
Ganen o mueran. Inglaterra-Argentina.
Inglaterra-Argentina. Podemos hablar de que vamos a ver un Inglaterra. Yo con 30 años no vi conscientemente un Inglaterra-Argentina.
Ya sí.
Amigo, yo me desgarré la garganta cantando Feo Asoma, La Concha de Tu Madre y todas esas mierdas. Ganen o mueran el miércoles, ganen o mueran. No, 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 no hay otro camino que no sea tipo ganar. O sea, lamentablemente.
Espera. Baja un poco porque todavía no llegó el momento de el partido de Argentina. Y de hacer, mirá, estamos hablando primero de Inglaterra.
Y encima yo le corté la presentación a Chajú, perdón, Chajú, pero era.
Claro, estamos hablando de que Inglaterra, bueno, se enfrentaban justamente con los noruegos, que la verdad que es un equipo que no sé por qué, pero me generaba mucho miedo Noruega a mí, más que Inglaterra, mira lo que te parece. Es un equipo muy difícil. De hecho, la prueba está en que ganó Inglaterra 2-1 en la prórroga con un gol de rebote.
Rebote en el cable.
Bellingham. Sí, sí. Y la realidad es que Tuchel estaba enojadísimo cuando terminó el partido. Estaba diciendo, jugamos mal, fue un desastre, el resultado está bueno, pero fallas técnicas, le hicimos las cosas muy fácil a ellos, qué sé yo. Y cómo habrá sido difícil el partido dentro de la cancha, que cuando le comentan a Bellingham lo que había dicho Tuchel, Bellingham dice, bueno, pero él seguramente no sabe lo que es jugar contra estos monstruos que tenemos adelante. Y es como que, a ver, se lo puede notar como un desafío a la autoridad. Yo creo que realmente lo tomo de otra manera. Yo creo que les costó mucho el partido de Inglaterra, pero muchísimo. O sea, porque arrancó perdiendo primero, y porque después lo termina empatando porque no estaba jugando bien. Estaba jugando mejor Noruega, tenía la pelota Noruega, pudo meter el segundo gol y solo lo empató por una genialidad de Bellingham, que apila 4 tipos y define como dentro del área chica, ¿entendés? Y después el segundo tiempo, más de lo mismo, fueron a la larga y recién ahí pudieron forzar justamente porque Noruega no tiene, digamos, la jerarquía de los jugadores ingleses. Pero la realidad es que le costó mucho. Y yo le tenía más miedo a Noruega porque tiene un tipo como Haaland que está como venimos hablando, está totalmente fuera de contexto ese tipo. O sea, te puede meter un gol en cualquier momento. Lástima que Sorloth no lo vio en la que tuvo, porque se fue solo y si se la pasaba al medio era gol de Haaland. No lo pudieron.
¿Ya le quemaron el auto?
Capitalizar, digamos. ¿Sí?
¿Ya le quemaron el auto a Sorloth? Porque. Esa es mi única opinión de este partido. Si ya le quemaron el auto a Sorloth.
Por favor, porque aparte para después hacer lo que hizo, ¿no? Le enganchó para adentro y le pegó y rebotó, o sea, no, nada. Tenía, yo creo que eso es lo que le pasó al tipo. El tipo es tan delantero que cuando se quiso dar cuenta que si le podía pasar la pelota a Haaland, ya le había pasado la oportunidad de pase. Porque estaba clarísimo el pase ese, pero era clarísimo. Y estaba solo frente a Pickford. Es como que se la daban a Haaland, le pegaba, pum, adentro la pelota. No, inentendible. La verdad que inentendible.
Creo que igual es una buena forma de resumir un poco lo que pasó este partido, ¿no? Con él, porque a ver, es el año 2026, ¿sí? Son 960 años ya. Del 1066, la famosa batalla de Hastings, ¿sí?
Mira vos, mira lo que trae. Bien.
En la batalla de Hastings, un vikingo nacido en Inglaterra se plantó frente a los británicos para gobernar toda su tierra, ¿no?
Ahí va.
Y al igual que en el 1066, el vikingo murió en combate. A Haaland le fue igual que a su, claro, tal vez antepasado, porque realmente fue. Esta jugada y un montón, o sea, a lo largo del partido no hubo un Haaland conectado. O sea, este fue su peor partido en el Mundial, lejos.
Total.
No tocó casi la pelota en los 80 y pico, que fueron 100 algo de minutos que estuvo, 110 minutos que estuvo en cancha. La tocó 20 veces.
En el segundo tiempo lo sacó, en el segundo tiempo suplementario lo sacó.
Lo sacó en el segundo suplementario y en 115 minutos tocó 21 veces la pelota, nada más. De 13 pases, acertó 5, nada más. 10 veces perdió la pelota, ¿sí? Y tuvo dos chances nada más, que ninguna de las dos fue muy buena, ninguna de las dos terminó en gol. Está bien, sí, obviamente hay jugadas como esa que decís, Sorloth, la verdad, sos un panqueque que te costaba meterle el pase a Haaland, que sabes que 10 veces el delantero que sos vos. Pero el tema también es que esta idea de el delantero que es puramente un definidor es muy difícil de ejecutar también en los partidos en los que ese delantero no está fino en las tareas que tiene que hacer él, ¿no? Porque Haaland es un jugador que lo que tiene que estar haciendo es buscar el lugar, buscar el espacio, buscar dónde encontrar las ocasiones de gol. Y Noruega, como vos dijiste, tuvo la pelota durante una buena parte. Hielderup en el primer tiempo jugó un partidazo, además de hacer el gol. Bob, cuando entró en la segunda mitad, se estaba
comiendo. ¿Viste cómo lo festejó, no? ¿Viste cómo lo festejó? Como Bellingham, un crack.
Sí, y Bob cuando entró en la segunda parte estaba haciendo lo mismo por la otra banda. O sea, realmente estaban generando, tenían extremos que estaban muy finos. Pero a Haaland no lo encontraron nunca porque el tipo se quedó
buscando. Ese fue el gran error de Noruega.
Un cabezazo.
Inglaterra le entregó el partido porque le entregó la pelota. Pero se lo entregó porque realmente Noruega le estaba manejando el partido. Pero es como decís vos, o sea, el error fue no haberlo podido encontrar a Haaland. Quizás fue mérito de los centrales, de Inglaterra, no lo sé. No me queda muy demasiado claro.
O sea, no creo,
o,
a ver.
O del sistema defensivo, ¿no?
Claro, Stones y Konsa jugaron un buen partido, no me parece que haya sido terrible. Stones y Eji, perdón. Jugaron un buen partido, no me parece que haya sido terrible de su parte, pero tampoco son jugadores que hayan hecho como un gran trabajo desde lo vistoso individual, no tienen los grandes quites, los despejes, en un seguimiento normal de, bueno, somos central en una línea de cuatro donde hay un 9 que referencia. Digo, era un bloque predecible el de Inglaterra en defensa, que no ha tenido una buena defensa este mundial, además, porque se ha comido cada gol, boludo.
Da ventajas, sí, da muchas ventajas.
Y entonces ahí la responsabilidad está en el 9 para mí. El 9 tiene que salirse del lugar cómodo entre los defensores centrales y buscar un espacio desde el cual producir algo que sorprenda, sea O sea que le faltó rebeldía. Una vez un pase, algo de rebeldía, algo de el de repente apareces más cerca del lateral y le clavas un zurdazo afuera del área. Hace 4 días lo hiciste y le hiciste un pedazo de gol en los octavos de final. ¿Por qué no intentarlo ahora también? Y no tuvo eso, me parece, Haaland esta vez.
Sí, igual. No. Creo que cagarle a Haaland este partido tampoco. Creo que también algo para mencionar, va a parecer una boludez o un cambio menor, pero para mí tuvo mucho que ver para que Inglaterra pueda estabilizar un poco en el momento en el que Noruega pone a Bob ahí a pierna cambiada para poder empezar a enganchar, empezar a generar mucho más por la banda izquierda de Inglaterra. Tuchel metió a Spence, que es un lateral. Sí. Le dijo, está bien, vos metés un pierna cambiada, yo también, te pongo un 3, que su pierna hábil es la derecha, te cierro ahí, y Bob no pudo generar tanto como muchos otros partidos que lo he visto generar al pibe. Y bueno, también tiene que ver que el arquero de Noruega, que vino de ser Lev Yashin el partido anterior, se acordó que es el arquero suplente de Sevilla y dio el rebote que dio. Pero... Tal. Y bueno, también tiene que ver que volvió a aparecer el muchacho que yo dije hace un par de partidos, tengan cuidado con este pibe, porque en el momento en el que Jude empiece a olfatear, van a empezar a caer goles y no fue Kane. Bueno,
yo tengo unos datitos de ese muchacho, que son datos boludos, pero bueno. Primero terminó el partido con claras señales de dolor en los hombros, o en un hombro, no me acuerdo si el hombro izquierdo, lo cual... Nadie sabe si está lesionado, si fue una casualidad o qué. Y encima, se está hablando, hay todo un quilombo de que tiene una peleita ahí con Tuchel.
No es lo que dije yo recién, ¿no? Claro, claro.
Entonces, yo no sé, No me sorprendería que se peguen un tiro en el pie ahí con eso.
No, a ver, y es un equipo que da oportunidades, ¿eh? Y es lo que dijo Tuchel sobre el final. A mí me sorprende que lo siga poniendo a Madueke, que me parece que está jugando muy mal, pero muy mal, sobre la derecha. Y lo sigue poniendo de titular. No sé, ¿cómo?
¿Qué hace en el Mundial no ni Madueke?
No, es una cosa de loco. Pero ponele que lo trajiste, lo pusiste. Rinde mal y lo seguís poniendo. O sea, es una locura. El otro día no hizo nada. Y lo que hacía lo hacía mal, aparte.
Y tenés al posiblemente el de los 4 o 5 de arriba siempre. Está bien que Harry Kane es una bestia, nadie va a dudar que Harry Kane es una bestia. Pero siempre estuvo el quilombo en Inglaterra, sobre todo, de decir Harry Kane en los partidos en los que tiene que estar de 9, no puede tener el culo quieto, no tiene que bajar, claro. Tiene que tratar de jugar. Lo que Nico detesta de los 9, cuando bajan a tocar y le dicen flaco, sos 9, quédate de 9. El mejor jugador en esa época, de pongámosle 2022-2025, era Bukayo Saka. El jugador más constante, sí. Tipo siempre un 8 puntos en Inglaterra, sobre todo. Que otros aparecían, que Foden era una mierda y a veces no, que Bellingham era una mierda y a veces no, Palmer era una mierda, a veces no. Él siempre rendía y ahora lo ponen de suplente por Noni Madueke.
Sí, yo no lo entiendo. Pero bueno, mejor para nosotros, qué sé yo, no sé, supongo. Pero bueno, en definitiva, Inglaterra pasó a semifinales. Era también un resultado que yo quería. La verdad es que no es secreto esto, lo venimos diciendo en el podcast. Yo tengo muchas ganas de que Leo juegue su primer partido con Inglaterra en este Mundial. Era algo, una cuenta pendiente. Y qué mejor que en una semifinal del mundo, ¿no? Pero bueno, entremos en terreno pantanoso.
Crucemos el Rubicón.
Pará. Antes de entrar ahí, tengo un datito más del partido anterior.
A ver.
Que no quiero que se me escape. Oficialmente, un cable de dron igualó a Cristiano Ronaldo en participaciones directas en goles en los mata-mata en los mundiales. Así que solo quiero decir eso para los fans del bicho. Para que lo tengan en cuenta.
Al final parecía que no era. No había pegado.
Sí fue.
Esto es así, Chagu. Visualmente hay videos grabados que perfectamente te muestran el impacto Y aún así la FIFA, para lavarse las manos, subió el grafiquito ese que supuestamente trabaja con un sensor en la pelota que decía que no había ningún tipo de contacto. Pero claro, mis ojos le creen más que a tu grafiquito de morondanga, ¿me entendés? No,
aparte el grafiquito lo podés pelotudear. Y viste que lo mostraron, hoy mostraron la continuidad, pero cuando fue el gol de que le anularon a Croacia, no mostraron la continuidad, mostraron una foto.
Te robaré esta noche.
No, y perdón, en el gol en el que le chorearon estrepitosamente a Croacia en la final del partido contra Portugal, muestra además ese supuesto contacto con el jugador de Croacia, pero después cuando le pega al jugador de Portugal que seguía, no hay nada en el gráfico.
Claro, nunca te muestran la continuidad, increíble, ¿no? Es una cosa
el
de
sensor
loco.
Funciona solamente en la milésima de segundo exacta que yo le digo que funcione. Una telepatía tiene esta pelota, boludo, es impresionante, ¿eh? Otra que el tremendo profesor X que decía antes, Nico.
Y justo vino después el gol de Inglaterra, es increíble, increíble. Pero bueno, gente, vamos a entrar en terreno. Argentina 3, Suiza 1. Qué manera de sufrir. A ver, yo lo vi el primer tiempo, la verdad que fue un primer tiempo parejo. Lo positivo es que pudimos generar algunas situaciones y pudimos meter el gol de pelota parada, lo cual viene siendo bastante regular el tema con la selección. Y cuando se cansó De Paul, coincido, chicos, De Paul y Nahuel es como que están para 50 minutos máximo. Y empezaron a entrar por la derecha, o sea, fue una cosa espantosa porque no solo perdimos la pelota, sino que ellos sabían por dónde hacernos daño, y entraron por la derecha, y de hecho cuando viene el gol de Suiza, lo que se estaba viendo es que entraban dos jugadores, entraba Nico González y entraba Palacios, yo calculo para tener un poco más la pelota en la mitad de cancha, un poco más de quite, bueno, quizás un doble 5, no sé, estoy pensando. Justo se da la jugada de la expulsión de Mbolo, que la verdad que está perfectamente aplicado el reglamento, un verde total. Mbolo estar amonestado y querer simular en un cuarto de final de un mundial con 84.000 cámaras y el VAR mirándote para qué lado estás mirando. Y la realidad
es Nahue, que... Nahue, acá es donde Nahue tiene que decirme envoló verlo.
No. Hay gente... No. Igual fuera de cámara está enterado el chiste, pero... Lo que me causó es la cantidad de gente que se ponía triste por él, que estaba llorando... Y si él, no tengo ganas de decirle muchos insultos racistas, si él no se quedaba en el piso 20 minutos hasta que amonestaran a Paredes, no amonestaban a Paredes, no revisaban su simulación y todo terminaba en una falta boluda que cobró el árbitro que se comió.
Lo que decía el técnico de Suiza, dice, bueno, pero si no molestaban a Paredes no pasaba nada. Ahí claramente, sí, pero lo molestaron, maestro, ya está, o sea... Si vos te haces el que te cortaron un brazo cuando no te tocaron, y bueno, si le compró todo el acting y le sacó la amarilla a Paredes. Y después intervino el VAR, nada. Está perfecta. Mirá, de todas las polémicas que le tienen a Argentina, esta es la que no existe porque... Bueno, y ahí también entra un poco lo que yo hablo un poco de que Argentina, más allá de los errores, más allá de que está flojo físicamente, todo lo que vos quieras, pero... Hay una mentalidad detrás de este equipo que generan este tipo de errores en algunos rivales. Y este pibe no sé qué tenía con Paredes, porque ya le había metido una patada, pero de la hostia, que fue cuando recibió la primera amarilla. Y después, ¿por qué te vas a tirar? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que lo molesten? ¿Qué es lo que necesitaba? No entiendo. La verdad que
seamos
no
sinceros, entiendo. Yo que lo puedo creer mucho, además, como buen bostero, Paredes es un tipo que claramente... es insoportable jugarle en contra.
Exactamente. O
sea, es exactamente. Un chabón que si yo tuviera que jugar un partido contra él, como tipo en un contexto además competitivo profesional, me van a dar ganas de invocarlo en el túnel después. O sea, no, es insoportable.
O sea, se le metió en la cabeza a este pibe y este pibe no lo quería ver más, pero ni en figuritas, y se le ocurrió hacerlo molestar. Cagó fuego. Y bueno, flaco, ¿qué crees que te diga? Es así. Por eso digo que en estos partidos también vale lo mental y la experiencia en estas instancias del campeonato del mundo cumple mucho, porque ese error que cometió Suiza es un error típico de falta de jerarquía para estos momentos del campeonato, ¿sí? Y sí, eso cambió el partido. A ver, tampoco podemos saber qué hubiese pasado si no lo expulsaba. Ahí metí a alguien más en la mitad de la cancha y seguramente Argentina ganaba el partido también. O sea, no podemos pensar que iba a salir todo mal solo porque nos resolvió el partido una jugada que tampoco lo resolvió, porque los tipos se pusieron atrás, cerraron el búnker y andá a meterme un gol. Bueno, lo pudo resolver Argentina con los jugadores que tiene. Pero
aparte jodieron toda la semana con que estaban entrenando 11 versus 10, 11 versus 9, 11 versus 8. Porque, no lo entrenaste, flaquito, dale, loco.
No, igual para eso, esa nota fue una vendida de humo cualquiera. No es para nada real, además, porque salió creo que 12 horas después que terminó el partido de Suiza.
Claro, ni un entrenamiento
es imposible. No habían tenido un entrenamiento todavía, así que era imposible que fuera real.
A mí dame todo el humo. ¿Saben yo qué? Yo no tengo más de 30, yo me como la fake news, no sé qué sí, no sé qué no es. O sea, ya está.
¿Saben qué pasó? Lo que pasó es que estábamos en los 16avos, en los octavos, la primera mitad de los cuartos. Que si dividimos todas las eliminatorias en partes, llegamos a la mitad. Sí. Y en la mitad, en la primera mitad, si alguien se acuerda, si alguien la vio, Spider-Man pierde sus poderes. No, pero, llegó el suplementario. Un muchacho se acordó que puede tirar telarañas desde la concha de la lora. Se acordó que le puede pegar al arco. Se acordó que de ahí le metió un golazo a Courtois en Champions League y dijo... Sí. A ver si me sale. Y fue la escena de Tobey Maguire recuperando los poderes y la vuelta de Spider-Man.
Sí, señor.
Y bueno, y justo, y después volviendo y marcando.
Sí, sí. Y en el momento justo. Un párrafo aparte para el Flaco López, que se lleva la marca de tres suizos y le da la pelota a Julián para con el arco despejado para probar ese tiro hermoso que hizo.
Probablemente va a ser la única intervención del Flaco López en todo el mundial. Además, que con todo el amor del mundo lo digo, no tengo nada en contra de él, pero o sea, yo cuando vi al Flaco López y al Colo Barco formando parte de la convocatoria de este mundial, dije, vinieron a estar. No creo que juegue.
Yo creo que sí. Sí, tiene más chances de jugar Nico Paz que Colo Barco, coincido.
Sí, te digo, pero, o sea, me gustaría tomar algo de lo que estabas diciendo antes, que es esto de obviamente cómo la expulsión afectó el partido, pero además que habías dicho cómo entró todo un primer tiempo y como comienzo partido parejo, no sé si estoy tan de acuerdo en que haya sido parejo. Yo genuinamente creo que en la primera hora de juego Suiza nos generó más peligro a nosotros que nosotros a Suiza, aunque arrancamos ganando, porque arrancar ganando por un cabezazo del Colorado McAllister, bárbaro. Sí. Pero
toda esa
no hay que sacar, o sea, todos los chistes de Gordillo
no, coincido, y todas esas cosas coincido que en haciendo, la primera hora de perdón coincido que en la primera dibujo, en la primera sí. La primera hora de juego va en la primera parte del segundo tiempo, sí, Suiza nos generó mucho más peligro, pero el primer tiempo fue bastante parejo, no fue, o sea no pudimos jugar tampoco, pero ellos tampoco generaron demasiado peligro el primer tiempo, hablo
A ver, no nos pasearon ni nada, eso seguro. Pero sabiendo qué es lo que propone Suiza y lo que hace ese equipo, que es equipo compacto, jugamos todos cerca, si salimos a presionar, adelantamos los defensores, te acortamos la cancha y hacen lo mismo todos los partidos. Sí. Vos ya sabés cómo juegan ellos.
Selecciona
Colombia. Mucho más en los términos de partido que tenían ellos. Y podrían haber marcado más de un gol. El Dibu sacó varias pelotas muy buenas, la verdad. Tuvo un muy buen partido digno de él. Realmente, y fue el famoso, viste, en el momento que más lo critican empieza a callar boca, fue uno de esos. De
sí, y en el gol no tuvo responsabilidad.
Sí, no, no. No tuvo responsabilidad.
La defensa argentina dejó un lago tan grande que parecía el Nahuel Guapi, boludo, que le vamos a decir a Dibu.
Pero le pegan al primer palo y le pasa por abajo, el primer palo es de él. Si vos se la cruzaban y vos decís, bueno, le pasó por la izquierda.
Pero no puede llegar ahí ese jugador. Falló Molina y falló De Paul. O sea, no puede llegar ahí. Después estaba Paredes que pudo tratar de hacer un cierre. No llegó. Tampoco la responsabilidad de él. La responsabilidad era de Paul y de Molina.
El, el primer palo es del arquero cuando te pegan de 15 a 20 metros. Cuando te pegan a 4 metros, ya está, amigo. Te pegaron a esa distancia, hace lo que pueda. Es ahí, un partido claro. de fútbol, no de handball. Lo más probable es que sea gol. Yo ahí no lo culpo.
Para mí no es responsabilidad del arquero ahí. Para mí es la responsabilidad del lateral y del mediocampista que tenía que marcar ahí. Que fueron de Poli hecho, y Molina.
Sí, y de hecho el otro de la defensa que me gusta y darle la mención especial, viene teniendo, a ver, siempre es un buen jugador, viene teniendo un mundialazo y todo, pero Lisandro otra vez fue una de las figuras del partido. Sí. Literalmente de 10 duelos ganó 10, que es un número insano para un defensor. Es un tipo que gana arriba, gana abajo, corre, presiona, cuando recupera crea chances, porque es hoy en día, a como está jugando Argentina, es el... Los jugadores que más pases así, pase filtrado por arriba y ese tipo de centro frontal a la carrera, los que más los buscan son Messi, obviamente, porque es el que más toca la pelota, y después Paredes y Lisandro Martínez. Sí. O sea, todos los otros jugadores de buen pie que tenemos, porque Enzo Fernández yo sé que puede meter esos pelotazos, pero no lo viene haciendo. Alexis McAllister yo sé que lo puede hacer, pero no lo viene haciendo. Y de repente Lisandro Martínez, una por partido por lo menos tiene, que sube, recupera una pelota y mete un centro al segundo palo para que venga un delantero a la carrera. Es increíble que está siendo genuinamente uno de los mejores jugadores de la cancha, un defensor central todos los partidos.
Bueno, pero desesperado. A ver, perdón que te corte así, pero creo que está claro. Pero se viene Inglaterra. Y vamos a hablar ahora de cómo está. Sigamos hablando de cómo está jugando Argentina. Pero ¿cómo lo ven al equipo? Más allá, ¿qué cambios piensa que tendríamos que hacer? Y bueno, para poder superar este pasito que nos queda para la final, ¿no?
Voy a tratar con, como se dice, ¿viste? El elefante en la sala, vamos a decirle. Que se le dice así, que es que los que fueron nuestras tres Ferraris el mundial pasado, y el que es con los estándares en los que se puso, sobre todo en fase de grupos, a pesar de tener 39 años. Hablo de Lionel Messi, hablo de Enzo Fernández, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul. Tengo un miedo enorme porque están el mundial de ellos no viene siendo el mismo de como lo empezaron que como lo están llevando en este momento. El partido desgaste, de Enzo, ¿no? El desgaste de Enzo ya se siente mucho. Leo creo que viene de sus dos peores partidos del mundial. Sí. De Paul cada vez está siendo solamente un pásamela y yo busco un pase para resetear y sacar presión y que vayamos por otro lado. Y Alexis es inconsistente. Y tengo el miedo porque Scaloni no mete cambios. Scaloni es un tema ya del mundial pasado de que me cuesta el tema de los cambios. Como yo lo voy a bancar siempre por lo que nos dio y por cómo se maneja con los jugadores. Pero como decía Rulo de barco, de que decía que pensaba que iba a pasear, yo no. Yo genuinamente veía a Barco, a Palacios, a no me acuerdo qué otro volante bueno tiene Argentina sin contar Nico Paz. Bueno,
Palacios casi entra ayer, antes, pero fue la expulsión de Mbolo y ahí cambió. Hizo el
claro,
cambio
pero me sorprende que no confíe en ellos como soluciones a la fatiga que se le nota bastante a estos cuatro jugadores. Leo es entendible porque Leo no sale, pero... Tardó, no me acuerdo si 90 o 115 minutos en darse cuenta que Enzo Fernández tuvo el peor partido por probablemente 3 años en la selección argentina.
Con Egipto tampoco fue bueno hasta el gol, el partido de Enzo tampoco.
Claro, pero una diferencia de no ser bueno a ser malo o intrascendente, que es algo que Enzo... Hay veces que cuando la gente critica mucho a Enzo, hablan del Mundial de Enzo como si fuera malo, para mí nada que ver, simplemente no ven lo que hace... Y es un jugador que a mí me encanta ver las cosas que hace con, sin pelota, dónde se para. Y fue un desastre el partido anterior. Entonces me da miedo que no encuentre una solución en Palacio si quiere recuperar más, en Nico Paz si quiere más juego, tener la pelota. Hasta el gol, yo vi el Mundial encima con mi viejo. Y mi viejo es muy hincha de River. Si yo soy más, vamos a decirlo, gallardista en el sentido de... Bueno, hay partidos que hay que tener la pelota, que no, que presionar arriba, presionar abajo, más adaptarse. Él es mucho más, hay que jugar bien a la pelota y ganar, pero hay que jugar bien a la pelota. Y estuvo puteando a más no poder porque era como, no, estos hijos de puta no tienen la pelota, no presionan, están ahí esperando y cuando la recuperan no atacan, sino que la tienen un poco y no entra y no mete cambios Scaloni, que no entran Simeone, Nico González.
Que fue lo que entró a hacer Thiago Almada, ¿no? Porque Thiago Almada entró y de repente fue como si de la nada entró alguien que los miró a sus compañeros y dijo, pero chicos, Messi no es el único que puede apretar cuadrado. El resto del equipo también puede apretar cuadrado y pegarle al arco.
Y gambetear. Sí.
Claro, y tipo, a ver, a mí Thiago Almada, voy a decir, no es un jugador de mi preferencia personal. O sea, si me decís a mí, yo ni siquiera lo hubiera convocado al Mundial por mi elección. Pero es alguien que esta función realmente la hizo como la tenía que hacer realmente ayer. Y es un chabón que entró y dijo... a ver, chicos, tenemos a un tipo adelante que no es la reencarnación en vida de Paolo Maldini, sino que es el central suplente del Inter de Milán. Gambetealo, boludo. ¿Qué te cuesta? Y de repente en 30 minutos entró 4 veces al área, le pegó 3 veces al arco y fue el que más creó
suplementario. Mi frase cuando entró fue, dale, Tiaguito, demostrá que vos también seas campeón del mundo, porque... Sí. Estábamos, no teníamos forma, nadie quería gambetear. Creo que el de pegarle de afuera, hay una mezcla de querer dársela a Messi con, no sé si es plan de juego, no tengo ni puta idea qué es, con también, hay que decirlo, que el rival juega y nos han tocado rivales que se han defendido muy bien cerca de las áreas, no dejarte pegarle de afuera. El Flaco López tuvo que hacer, no sé qué carajo hizo el Flaco López para poder llegar hasta allá y que lo sigan, porque no iba a generar nada desde ahí. Pero...
Sí, sí, los verdes fueron los suizos que lo siguieron, ¿no? Fueron, lo siguieron, hay tres tipos que se fueron.
Pero es normal. Si vos te estás defendiendo con uno menos, ¿sí? Y tenés un tipo que de repente está queriendo pisar, encarar y pasar a encarar a tu defensor lateral, vos sos el volante que retrocedió, lo lógico es que decís, bueno, voy a reforzar para el 2-1. No es que los suizos fueron verdes en defender esa jugada, pero el Flaco López hizo lo lógico de cuando un equipo está cerrado atrás, que es decir... Voy a encarar para generarle un espacio a alguien más. Porque abrir la pelota de lado a lado para tirar un centro es la peor fórmula de la historia del fútbol. Y es algo que hoy en día encima lo tengo que ver casi todos los partidos, porque casi todos los equipos en posesión hacen lo mismo. Me dan ganas de rajarlos a tiros a todos. Entonces, anímese a alguien a que... No, si todos... A ver, a cualquiera de esos 22 futbolistas en cancha, y voy a incluir hasta los arqueros, vos los invitás a jugar un picadito y todos van a querer ponerse a gambetear en tu cara. Hacelo en la cancha también, la concha de tu hermano.
Claro,
deja de encarar un poquitito y generate un espacio.
Mi problema era ese. O sea, no es que no le puedan pegar de afuera. Mi problema es que ninguno quiera gambetear. Me van a decir que Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alexis McAllister. Bueno, Messi trata. Vamos a decir, Messi sí trata. Pero sí, el Messi, resto.
Tuvo parte un par de jugadas. Tuvo.
Mismo Nahuel Molina. Nahuel Molina no es bueno gambeteando. Nico González, en el momento que tiene que soltar la pelota, no sabe qué hacer. Vamos, yo siempre digo, Nico González sería un excelente delantero si supiera qué hacer con los pies. Porque se para bien, tiene buen salto.
Che, pero tuvo una que sacó de la línea, boludo, y casi mete gol McAllister con la cabeza. Fue buenísima la que hizo.
Sí, pues digo, sería un gran delantero. Es el tema con los pies, que es decente y después es muy bueno.
Yo ya no lo puteo, yo antes lo puteaba. El otro día, ayer cuando recuperé una pelota, que tiré un centro y la tiré a la tribuna. Primero dije qué bien que la recuperó, y antes lo puteaba, la miré a mi mujer y le dije, ves, esto es lo que tiene Nico González, y así me cojo una sonrisa, le dije, diciendo, te sirven algunas cosas, pero hace estas burradas que bueno, ya está, ya sabes que va a ser uno o dos.
Creo que mi frase fue, cuando estaba hablando con mi hijo, la tiene Nico González, y le digo, ahí va, ah, no es Nico González, mirá cómo lo va a agarrar, y le pega la mierda, es como la concha de madre, cerrame el orto una vez, Nico, cerrame el orto una vez.
Hace cosas buenas, pero siempre algo te va a mandar.
Hubo dos jugadores que tuvieron más de una gambeta exitosa ayer, ¿sí? De Argentina. Uno es Messi, obviamente. Sí, obvio, ¿sabes quién fue el otro?
Si no es Nico González, ¿quién carajo? Bueno, Thiago Almada, si no.
¿Vos quién decís que fue, Chaju?
Para mí es Nico González.
¿Vos, Nico? ¿Quién decís que fue?
El hijo de mil putas que odio de Nico González.
El otro jugador que tuvo 3 de 3 en gambetas exitosas fue Lisandro Martínez. ¿Por qué carajos el defensor central es el segundo jugador que más gambetea de la cancha, boludo?
Porque es una locura.
Pero bueno, Licha también.
No, y aparte también, viste que está ese dato falopa de que juega de central, pero siempre jugó de 10. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero viste que tiran ese dato falopa todo el tiempo en la transmisión.
Es que es muy bueno. Igual y Sandro y Cuti son muy buenos. Los han cagado las lesiones, nada más.
Sí. Yo lo que le digo es que tenemos dos centrales del carajo. Eso está clarísimo, de los mejores del mundo. Inglaterra no tiene.
Ah, perdón. El momento en el que tiró la tijera esa lucha.
Sí.
Yo dije, mete este gol. Entréguenle desde ya el balón de oro a este tipo, boludo. Sí, ya está.
Perdón, bueno, Chacu, tres. Sí. Tres. Porque Otamendi entró y dijo: sí, acá no pasa nadie. Sí. Acá salta contra cualquiera y le voy a sacar dos cabezas.
No, tenemos unos jugadores unos tres centrales de elite, que eso es muy bueno para lo que viene. Pero bueno, un poco para cerrar ya, porque se nos está pasando el tiempo. Creo que coincido en que la principal preocupación es el físico.
Sí.
Me parece que ahí Scaloni puede encontrar variantes, tampoco puede cambiar todo el mediocampo, porque también si cambias todo el mediocampo perdés esa dinámica que tienen los jugadores que juegan juntos, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que me parece que hay que ajustar algún cambio, hay que hacer algún ajuste, seguro, y hay que reaccionar más rápido, porque el gol nos lo metieron porque De Paul y Molina estaban fundidos y no los habíamos cambiado a tiempo. Si De Paul y Molina no están para más de un tiempo, hay que cambiarlos en el entretiempo, maestro. Ya está. O sea, que quede claro y no demos más ventajas atrás, porque toda esa franja de 15-20 minutos donde Suiza nos complicó, fueron todas por el lado de Molina y De Paul. Atacaron siempre por el lado de Molina y De Paul. Y tuvieron que meternos un gol. O sea, no. Me parece que es una mezcla un poquito de reaccionar. No le caigo a Scaloni, es lo que veo, nada más. Obviamente que él va a hacer lo que le parezca y para mí está bien, porque ya con lo que nos ha dado y nos está dando ahora es más que suficiente. A mi criterio, yo quiero ganar el mundial, obvio. Pero bueno, nada, esto no es fácil. Sí me parece que en este partido la cosa puede ser distinta, porque Inglaterra también da ventajas. No es un equipo que se cierre mucho atrás, necesita de espacios. Pero bueno, a lo mejor nos sorprende, a lo mejor sale a jugar atrás, no sé. A Argentina todos le juegan atrás, qué sé yo. Y después salen, pero bueno, es así.
El tema igual.
Yo igual le tengo mucha confianza al equipo, Yo creo que esta la pasa. Yo le tengo confianza, me parece que entre Inglaterra y Argentina, en calidad de jugadores y en mentalidad, en estas instancias, podemos llegar a sacar ventaja. Y si no, podemos ir a penales. Y con ya sabemos el historial, ¿no?, de estos muchachos en penales, ¿no?
Digo, qué sé yo. El único tema igual es que es muy jodido. Salvo Palacios, ni el resto de los volantes no tiene experiencia mundialista. Creo que no sé si fueron convocados a la Copa América. Y les vas a decir de repente que no los pusiste en ningún momento. Bueno, Ezequiel, sos titular en la semi del mundial. Suerte, y tenés que rendir. Va a ser un tema. Pero bueno,
con igual estamos acá. Ahí. Para algo están.
Estamos acá, sí. Ya estamos acá. ¿Qué se le va a hacer, loco? Si tienen que jugar, no sé, tiene que atajar Musso porque al Dibu le pasa algo y que ataje. Y si tiene que jugar alguien que juegue, tiene que jugar Senés y tiene que aparecer de 9 de cabeza al minuto 121 para ganarlo, porque vamos a llegar al 121. Y que pase. Ya está. No hay mucha más lógica en este momento. Es ganar, ganar o ganar. Ganen o mueran contra Inglaterra. Y contra España y Francia va a ser molesto si nos toca con Francia y pasa lo peor. Y con España va a ser solamente, nos van a llenar de memes, nada más. Pero hay que ganar.
Hay que ganar. Le dejo el cierre.
Yo quería dar el dato antes de cerrar también. Obviamente se habló mucho de que va a ser el primer Argentina-Inglaterra de Messi, ¿no?
Por el Diego.
Y obviamente por un lado todo lo que Maradona hizo contra Inglaterra y todo, pero... además hubo, no sé si ustedes se acuerdan de esto, hubo una Argentina-Inglaterra antes del Mundial 2006, un amistoso que jugamos el año anterior. 2005 nos gana Inglaterra, un partido que Argentina probó, jugó línea de 3, probó todo ahí ese día, Pekerman. Y que no lo juega Messi porque fue cuando estaba cumpliendo la fecha de suspensión por la roja que se come en el debut. ¿Se acuerdan? Exacto. La de roja contra Hungría.
Sí,
que no duró nada.
que jugó 50 segundos y se fue expulsado. Bueno, estaba cumpliendo suspensión en la época en la que se respetaba las suspensiones de las tarjetas rojas, ¿no? Y se perdió ese amistoso, así que sí, va a ser el primero. Y como vos decías, Nava, también un partido que yo también, o sea, sí, vi ese amistoso cuando era chico, pero partido oficial, efectivamente en vivo no vi ninguno, porque el del Mundial 2002 lo vi de más grande en video, estaba vivo en el 2002, tenía 5 años, no le prestaba mucha atención al fútbol a los 5 años.
No, yo en el 2014, en el 98 tenía 14 años, y sí, no, estaba, ese fue espectacular, y en el 2002 sí lo sufrí un montón.
Antes de que cierre Nico, ¿quién piensan que pasa de la otra semi? De la otra semi, no la de nuestra. ¿Quién pasa de la otra semi?
España 2 a 1. Pasa, sí, yo creo que pasa España también. De hecho, es lo que puse en el pro, de 2 a 1 España. Sí.
Yo creo que Mobutu, como Dembélé le dice a Mbappé, que era un dictador del Congo, gracioso, para mí pasa a Francia. Sí,
sí. Ok.
Nico.
Yo necesito que pase España.
Necesito.
Lo necesito, mi cuerpo lo necesita.
Muy bien, me parece perfecto. Bueno, y con eso nos vamos a despedir para hasta dentro de una semana. Vamos a... ¡Ay, qué nervios, ¿no? Vamos a esperar que pase lo mejor, que volvamos a... Que pase lo que todos queremos que pase, ¿no? Así que bueno, Nico, no sé si querés decir algunas palabras antes de irnos o nos vamos así, de esta manera.
Sí, lo primero que voy a decir es ganen o mueran, ganen o mueran. Sí. No hay otra opción, es ganen o mueran. Yo puse hoy la regla en mi trabajo, solo espero que la cumplan, que no se puede escuchar música de origen inglés.
Qué bárbaro.
Hasta que sea el día del partido. Yo estoy en un punto donde ya la demencia es total, me volqué completamente a la astrología, al tarot, a todo lo que se les ocurra. Yo ya, tipo, estoy volcado en una situación donde ya no hay vuelta atrás. Me preocupa el resultado que pueda haber el miércoles, pero creo que, como dice la canción, por Malvinas, por el Diego y por la última de Leo, hay que romperles bien el orto. Tipo, y el miércoles hay que ir, tipo, no sé, prender fuego a la embajada de Inglaterra, si es que tiene alguna acá, ir prender fuego al Instituto Cambridge, tirar alguna de esas. Hay que tirar alguna de esas. Y después, al otro que tiene su agua de coco, al este dictador que mencionó el muchacho, ese también, ese tiene que morir lesionado, al igual que el otro que tiene esa que usa, ay, ¿vieron la vincha de Ego Yamal? Anda a la concha de tu madre, tenés 19, no hiciste nada, en 2 años te lesionás, no sabemos ni tu nombre. Así que les pido por favor que cada uno cumpla con las cosas que tiene que cumplir, respeten sus cábalas, síganlas manteniendo, si no se cortaron el pelo hasta ahora, no se lo corten, si ese día comieron tipo sushi, van a tener que comer sushi aunque sean las 4 de la tarde, o sea, por favor, hagan todo lo posible, congelen a quien sea, pero no se puede perder con Inglaterra. Es el guión perfecto que Dios le escribió a Messi para que las cosas se den como se tienen que dar. O sea, necesito, por favor, que terminemos ganando. Y es lo único que puedo decir porque ya estoy en un nivel de demencia que te juro que no puedo más.
Te voy a detener un poco ahí, te entiendo. Te entiendo, y mira que yo no te entenderé porque yo he vivido los partidos con los ingleses, como dije recién. De todas maneras, he aprendido en estos últimos años a que nosotros los odiamos más de lo que ellos nos odian a nosotros. Y lamentablemente, de los 3 rivales que tenemos en semifinales, el que menos los odia, o que quizás no nos odia, es Inglaterra. Francia y España nos tienen un odio. Nos quieren ver muertos. Y del lado de Inglaterra no veo tanta animosidad. Obviamente les quiero ganar, obviamente quiero pasar. Obviamente por algo también que los quería como rivales, porque quería que Leo juegue su primer y único partido con ellos. Así que sí, coincido en que tenemos que ganar. Pero digamos que tenemos herramientas para hacerlo. Yo tengo mucha confianza. No voy a decir.
Sí, es muy importante sacar a las carrozas del medio.
Sí,
igual,
sí, no, yo no voy a.
Porque la pelotudez ya está, ya pasó, listo. Casi nos ganan un par de relojeros, un par de indios de un país que desconocemos todos. Tipo, ya está, ahora hay que poner los huevos en la mesa.
Yo me voy a despedir, no voy a decir que prendan un fuego a la embajada de Inglaterra, pero sí voy a decir: vamos Argentina, carajo. Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Nos vemos.
Era la estrategia.
Era la estrategia.
La estrategia era jugar mal hasta semi. Claro.